Y ahora, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida, lo tenemos en comunicación telefónica, a Jorge Urien Berry, periodista de investigación. Jime, vamos a charlar un ratito sobre el aniversario de esta cuestión que veníamos charlando ayer también, de lo de Río Tercero. Hola Jorge, te saluda acá Nano Catalá y todo el equipo. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte.
Bueno, ayer ya lo adelantábamos, Jime.
Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Jime Lo Pérgolo te saluda. Ayer en las noticias justamente hablábamos de la triste conmemoración de los 30 años de la voladura de la fábrica militar de Río Tercero y apareces como el periodista de investigación que estuvo en el tema desde el día 1. Y la verdad, queríamos aprovechar la oportunidad para charlar con vos y que nos cuentes detalles que no han salido a la luz o que salieron tardíamente.
Encantado, muy contento de que se haya recordado a nivel nacional ayer los 30 años, parece mentira, 30 años ya de la voladura de Río Tercero, que fue un atentado que se inscribe en la lista de atentados previos, ¿no? En el año 92 la voladura de la Embajada de Israel, en el año 94 la voladura de la AMIA, y los tres junto con Río Tercero durante el gobierno de Menem. Al tema de la voladura de Río Tercero yo llego porque estaba investigando el contrabando de armas del ejército argentino a Croacia y Ecuador, cuando descubro que era un importante sitio para las maniobras, precisamente la fábrica militar de Río Tercero. Allá se enviaban los armamentos del ejército, se les borraba el escudo, el número de serie, se los introducía en los containers y se los llevaba en camión al puerto de Buenos Aires para enviarlos a Croacia o por avión a Ecuador. Cuando vuela a Río Tercero, a todos nos pareció al principio que había sido lo que había dicho Menem precisamente, que fue un accidente. Pero de a poco surgieron las sospechas. Un elemento importante era que Río Tercero no vuela en cualquier momento, no es destruido en cualquier momento, sino cuando la causa del contrabando de armas estaba avanzando, involucrando a personajes muy importantes del gobierno de Carlos Menem. Es entonces cuando vuela la fábrica. Parecía evidentemente un accidente, pero bastaba hablar con la gente de la fábrica para comprender que no. Yo recuerdo que uno de ellos, Omar Gaviglio, que era el jefe de la planta de carga donde comenzó todo en la fábrica, primero el incendio y luego las explosiones, Omar Gaviglio en su casa me dio una, lo que parecía una barrita de lacre, me dijo sosténela, y aplicó el fuego de su encendedor a la barrita, que empezó a derretirse, y me dice: ¿sabés qué es esto? Esto es trotil. Todo lo que dicen acerca del accidente, que el trotil explotó, que le cayó una chispa, que hubo un efecto lupa, es todo mentira, es imposible. El trotil es segurísimo y no explota sin un detonador. Y eso me abrió los ojos, y junto con la querellante Ana Gritti, de la causa de Río Tercero, cuyo esposo había muerto luego de rescatar chicos de la escuela, ¿no? Sufrió un síncope, es decir, era una de las víctimas de la voladura. Ana Gritti declaró de vida para que se hiciera justicia, que saliera a la luz la verdad, que no fue un accidente, sino un atentado. Lo tremendo de Río Tercero, aparte del hecho del atentado, sí, es decir, que requirió una ingeniería muy, muy, muy delicada, porque se estaba haciendo una explosión, calculando una explosión, en un sitio rodeado de polvorines que tenían explosivos, es decir, que tampoco debía desmadrarse. Y los peritajes posteriores, luego de años de sostenerse la falsa teoría del accidente, los peritajes serios que se hicieron a posteriori demostraron que no solo hubo explosiones, sino explosiones que eran explosiones controladas. Es decir, había una explosión principal y a su alrededor, en fracciones de segundos, después explotaban explosiones pequeñas que dirigían la onda expansiva de la explosión grande a donde lo querían los autores del atentado, ¿no? Y a donde lo querían sobre la ciudad de Río Tercero, que había crecido y había tres barrios, entre ellos Las Violetas, pegados ya al alambrado de la fábrica. ¿Por qué? Porque querían hacer un atentado pero que no afectara las plantas químicas tan importantes que rodean a la fábrica militar, plantas privadas. Con lo cual entonces se requerían verdaderos peritos que hicieran esa operación.
Jorge, ¿y se supo quiénes, es decir, los funcionarios del gobierno de Menem que estuvieron en el acto de corrupción de la venta de armas a Croacia y a Ecuador? Se sabe. Ahora, ¿quién orquesta, quién organiza, quién es el actor intelectual y quién es finalmente el actor material del hecho? ¿Se llegó a los nombres concretos?
No, lamentablemente no. Sí, fueron condenados en la causa de Río Tercero, fueron condenados el que era el jefe, el que era el segundo jefe, que tuvieron actitudes muy muy extrañas. Para que se entienda, todos en la fábrica, en nivel directivo de la fábrica, sabían que algo iba a pasar. Algunos sabían que iba a haber una explosión. Seguramente los sorprendió el tamaño, la magnitud de la explosión. Lo principal es, fijémonos que estamos hablando de una explosión para volar parte de una fábrica, para encubrir un delito frío como es el contrabando. Para encubrir el contrabando de armas del ejército de Croacia y Ecuador, alguien, la cabeza de un psicópata, decidió que había que destruir parte de una ciudad, porque necesitaban un atentado muy grande. ¿Para qué? Para cuando la justicia llegara a investigar la fábrica de Río Tercero y buscara elementos del contrabando a Croacia, ¿qué les iban a decir? Que no había esos elementos, que no quedó nada. Lo peor es que sí quedó, y quedó mucho, a tal punto que dos o tres semanas después del atentado hubo otra explosión y otro incendio, porque no había
porque tenían que terminar de limpiar.
De limpiar, pero lo que pasa es que querían limpiar proyectiles de artillería grandes, y eso no se destruye, es decir, se transforma con explosión en esquirlas metálicas. Yo tengo guardadas acá algunas, como recuerdo. Así que era imposible. Es decir, un psicópata, no cabe llamarlo de otra manera, ideó ese proyecto. ¿Para qué? Para encubrir un delito frío, ¿no? Un acto de corrupción como es el contrabando. Mataron 7 personas, 300 heridos, amputados, hasta los perros tenían, cuando llegaba la fiesta de fin de año, se ponían a aullar al escuchar los estampidos de la pirotecnia.
Sí,
¿no?
Si volaba la escuela con los chicos adentro, tampoco importó.
No, ellos necesitaban precisamente una explosión grande para decir, no, ¿se acuerdan de la explosión del tercero? Las pruebas que ustedes pidieron estaban ahí, quedaron destruidas.
Claro.
Tenía que ser una cosa bien grande, bien grande. Un psicópata solamente pudo montar eso, realmente.
Y un experto, porque la onda expansiva se dirigió perfectamente hacia el pueblo y no hacia las plantas industriales linderas que tenía la fábrica militar.
Exactamente, eso lo calcularon muy bien, protegieron la propiedad privada a costa de la vida de ciudadanos que no tenían nada que ver. Entre los heridos, los muertos y heridos, no hay ni uno solo de la fábrica. Muertos ninguno, heridos sí. Me acuerdo del operario Ostera, que tuvo unas declaraciones muy importantes. Río Tercero fue castigada entonces y sigue siendo castigada. Hay 8.000 demandas para indemnizaciones que el Estado Nacional a 30 años sigue demorando el pago. Es decir, que lo que le han hecho a esa ciudad no tiene nombre, ¿no? Primero la destrucción y luego el ninguneo, el olvido, 30 años esperando, gente que ha muerto, luego esperando, por ejemplo, una pierna ortopédica. No tiene nombre.
Sí, finalmente el velo de la impunidad con todos libres.
Sí, es decir, los verdaderos autores no se pudo llegar a determinar, tampoco se lo buscó de contrario interés, ¿no?
Claro.
¿Quién era la persona, que el funcionario que estaba más embretado con el tema del contrabando y que requería volar una parte de una ciudad para zafar? El menemismo fue eso, es decir, cuando se lo recuerda a Menem, Menem muere 10 días antes de que comenzara el juicio por Río Tercero, sí. En el caso de él. porque había zafado, habían caído los altos oficiales de la fábrica militar, pero Menem no. Cuando Menem llega el turno, la muerte lo salva.
Ahora, una vez más, lo que se demora la justicia argentina, porque Menem no se murió hace tantos años, sí. Y estamos hablando de un hecho, de un atentado que hoy cumple 30 años.
Sí, y se murió añoso.
Por Menem. Eso, no, por eso te lo digo.
No, y con honores en el Senado, el fenómeno Menem es un fenómeno que trasciende a Menem y habla de nuestra sociedad, habla de nosotros. No hay memoria, no hay memoria nacional, no hay memoria individual respecto de esta persona. En la causa de año 94, la voladura de la Mutual AMIA, también está abierta. La causa de la Embajada de Israel en el año 92 también está abierta. No se cierra nada, todo queda abierto acá. En favor del olvido.
Y son todos hechos que tienen un hilo conductor, que están de alguna manera conectados, que no son aislados.
No, para nada. Lo que pasa es que cómo se investiga acá, yo investigué un poco también el tema AMIA y me sorprendió que había ocho posibilidades de explosivos que se habrían usado en la voladura. Es decir, no es que decían dos o tres, no, ocho. Decir ocho y decir nada es lo mismo. ¿Cómo puede ser que no se sepa con certeza, sin dudas, el tipo de explosivo usado para volar la AMIA? Es inconcebible, eso es elemental. Y bueno, acá se manejan esas causas, hasta se las deja en estado de coma, ¿no? Que pasen los años sin justicia. Y estamos hablando de mucho dolor, de muchos muertos.
Estamos hablando con Jorge Urien Berry, periodista de investigación, recordando estos 30 años de este atentado en Río Tercero. Lo último que te quería preguntar, Jorge, es si estás al tanto de cómo está hoy la situación ahí en Río Tercero, de si es un pueblo con memoria, hoy hay un acto, hay algo que conmemora de alguna manera o que recuerda a las víctimas de este atentado. ¿Cómo se vive la cuestión ahí en esa localidad?
Con gran dolor se cumplieron estos 30 años, hubo un acto, hablé con la señora de Sandrone, una viejita encantadora. Ella tenía que llevar la Virgen de Schoenstatt a la fábrica el día de la explosión. Habían quedado que iba a llegar con al frente de una procesión con la imagen de la Virgen a las 9 de la mañana. Por las dudas se le ocurrió llamar a la fábrica, a esta señora, para ver si confirmaban el acto. Y le dijeron que no, que venga más tarde, por las dudas. Con eso, ese llamado le salvó la vida.
Tremendo.
A las 9 de la mañana. Esta señora me contó que ayer se reunieron autoridades locales, el intendente, incluso el gobernador de Córdoba, por el acto de los 30 años. Lo han vivido siempre con tremendo dolor y aparte sabiéndose, esto es lo triste también, sabiendo ellos que al resto del país no les importa. Y la prueba es que se demoran en el Poder Ejecutivo. ¿Cuántos gobiernos han pasado desde hace 30 años y no se pudo indemnizar a los afectados, ¿no?
Bueno, Jorge, te agradezco la comunicación, la verdad, clarísimo.
Gracias,
clarísimo.
Muchas gracias, Jorge.
Y estaremos en contacto por cualquier otra cosa.
Va a ser un placer, mucha suerte, hasta luego.
Maestro, gracias por tu tiempo, te mandamos un fuerte abrazo. Jorge Urien Berry, analista, periodista de investigación, recordando estos 30 años del atentado de Río Tercero. Jime, tremendo.
Un atentado, es una vez más la corrupción siendo pagada por el ciudadano común y corriente, cuyas vidas tapan los actos espurios.
Y recordemos lo que se demora la justicia en este país, viejo. 30
Cuando quieren se demora un montón.
30 años tengo yo. Imagínate que la vida sigue como si nada.
Exacto.